Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Nos toca una vez más estudiar las promesas de Dios. Y dos de las lindas, como todas, que son las promesas de Dios, nos tocan esta noche. Tenemos 29 minutos, así que vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias para poder terminar a tiempo, para poder dejarlo salir como siempre, a tiempo. Vamos a buscar en la Escritura, en el primer libro de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Esta noche vamos a ver dos promesas más. Y quiero que usted vea esto. Quiero que lo vaya viendo con el corazón, que vaya tratando la manera de ir atesorando esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, el 11 y el 12, voy a leer yo, y en el versículo 13 lo hacemos todos. Mire qué interesante esto. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios, todos en el 13. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temas ni desmayes. De nuevo, Señor, con la cita del miércoles contigo. Esta cita es más importante que la cita con el banco, la cita con el médico, la cita con el abogado. Esta es la mejor cita del día y de la semana para nosotros, de venir a buscarte con todo el corazón. Esta noche pedimos que en estos minutos que tenemos por delante, sea tu Espíritu Santo ministrando, hablando, confortando, instruyendo nuestras vidas. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. De nuevo estamos en esta noche, como todos los miércoles, ya vamos en el día miércoles número 41. Estamos ya con la promesa o el estudio en la Biblia, el estudio número 41. Con esto ya vamos hablando de 82 promesas que hemos estudiado y le damos gracias a Dios por llegar a esta parte tan linda. Todavía nosotros no estamos llegando a la parte más difícil, a la parte donde nos vamos a atorar, a donde nos vamos a no digo estancar, pero sí a tener que esperar, porque ya viene el libro de los Salmos y el libro de Proverbios, en donde ahí están prácticamente la mayoría de las promesas de toda la Biblia, aparecen en estos dos libros. Entonces vamos a pasar años nosotros estudiando estas promesas. Pero esta noche, recordando cómo comenzamos, que Dios es el más interesado, Dios es el que se ofrece, Dios es el que viene y anuncia, Dios es el que viene y se compromete a poder cumplir cada una de las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Y estas promesas son lindas. Dame, Miguel, la primera figura, porque ya vamos a ir al próximo tanto. Así que, por favor, no se me descuide, no se me despegue. No quiero, en realidad, discúlpeme, pero perdóneme con lo que voy a decir. No quiero que lo vaya a tomar muy personal. Deje de leer, entre comillas, su Biblia, en teléfonos o en iPads. Es esto, mire. Es esto. No es el teléfono. A menos que le dé vergüenza traer la Biblia a la iglesia. O a menos que le dé vergüenza andar con Biblia. Pero se lo digo, esto es gratis. No se malacostumbre. Pablo no le pidió a Timoteo que le trajeran la tableta, sino que tráeme los pergaminos, tráeme la palabra de Dios. Estamos llegando a una cultura poquito modernista, en donde ahora pensamos que ya todo lo tenemos ahí. Si lo meten a la cárcel, le voy a decir una cosa, celulares no dejan entrar, Biblia sí. Así que usted sabrá por dónde va hoy. Muy bien. Así que, por favor, no, nunca, nunca se olvide que acá, en este libro, nunca se olvide, que aquí están todas las respuestas a sus preguntas. Aquí están todas las respuestas a sus preguntas. Aquí están todas las respuestas a sus preguntas. No espere que el pastor se lo diga. Lea su Biblia todos los días. Dice por ahí que estaba un niño como de unos 5 o 6 años. Bonito el niño, chulo. Y estaba sentado en las piernas de su abuelo. Y platicando con el abuelo, se le ocurre al niño decirle, y le estaba tocando, usted sabe que ya los viejitos les cuelgan estos pellejos como que son pelícanos, ¿verdad? Y estaba jugando con los pellejos de aquí del cuello del viejito, de su abuelo, y la flacidez de los brazos, y como 3 pelos que le salían de la nariz, y unos matochos aquí en el oído, ¿verdad? Entonces le dice el niño, sorprendido, Grandpa, who made you? Abuelito le dice, ¿a ti quién te hizo? Oh, le dice, God made me a long time ago. A mi Dios me hizo hace muchísimo tiempo. Y entonces el niño empezó a jalarse el pellejo de su pierna, de aquí, y tocarse aquí. Grandpa, le dice, abuelito, ¿y a mí quién me hizo? Le dice, ¿a ti te hizo Dios? Just a little while ago. ¿A ti te hizo Dios? Hace un poquito. Ha mejorado, ¿verdad? Dios dice, ¿verdad? He's doing better, ¿eh? He's doing better. Bueno, hay promesas que nos corresponden y son para nosotros. Hermano querido, Dios no va a pasar. Y Dios no dejará que nuestras aspiraciones, que nuestros deseos, que nuestras peticiones, que nuestros anhelos, que todo lo que nosotros más añoramos y más deseamos, se dejen de concretar. Siempre y cuando nosotros busquemos a Dios como debe de hacerse. En esta primera promesa, que es una promesa de prosperidad, yo quiero que usted vaya viendo, por favor, este relato en el cual David habló con su hijo, preocupado. Preocupado porque David ya iba a morir. Dios había decidido que él no iba a construir el templo. Y habiendo David conocido, amado, cantado, alabado y servido a Dios por tantos años, era el único que tenía la capacidad y la autoridad moral para hablar con su hijo, el próximo rey, y decirle qué era lo que tenía que hacer para que Dios se manifestara de una forma impresionante en su vida. Y le dice, mira, yo quiero que tú sigas mis instrucciones, pero más que todo que sigas las instrucciones de Dios, que tú te metas con Él, que hagas tratos con Él, que te enamores de Él, que tengas una relación con Dios, aunque yo la tuve hasta cierto punto muy buena. Yo creo que tú, Salomón, puedes tener una mejor relación con Dios que la que tuve yo. Creo que tú ya sabes, hijo de quién eres. Creo que tú ya sabes cómo fue que tú naciste. Creo que tú ya sabes cuál fue el problema que yo tuve con tu mamá. Entonces, hijo mío, yo me voy a morir. Hijo mío, yo voy a partir. Yo me voy a ser unido al resto de los que ya están allá en el seno del Padre. Y ahora, yo quiero pedirte esto. Yo, verdaderamente, aquí no te ha faltado nada. Tú naciste en el palacio, tú lo has tenido todo, tú nunca has sabido cuánto cuesta un huevo, tú nunca has sabido cuánto cuesta un litro de leche, tú nunca has sabido cuánto cuesta un bote de aspirinas, porque todo te lo hemos dado aquí. Pero yo me voy a morir, y yo quiero que ahora tú te des cuenta cómo hacer esto para comprar un cartón de huevos, un galón de leche, un galón de jugo de naranja, y te voy a decir cómo es que Dios puede bendecirte. En el capítulo 22, del 11 al 13, lo voy a volver a leer yo. Y quiero que lo aplique. Cuando dice, hijo mío, por favor ponga su nombre. Ahora pues, Martita. Ahora pues, Jorge. Ahora pues, Amparo. Ahora pues, Isaac. Mira, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces, si llegaras a guardar la ley de Jehová tu Dios, lo que viene es inevitable. Varias veces, muchas veces, hemos dicho esto. Es imposible que usted pueda decirle a Dios, no quiero que me bendigas después de que usted ha servido a Dios con todo el corazón. Dios no puede dejar de bendecirlo. Dios no puede quedarse con lo que a usted le corresponde. Si usted ya sembró, la ley de la naturaleza nos indica que todo lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, dice aquí esta palabra, entonces, therefore, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Mira, esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Yo voy a hacer una serie de preguntas. Y a estas preguntas, en la mayoría de las preguntas, la respuesta es casi la misma. Observe usted lo que voy a preguntar, porque quiero decirle algo. Si nosotros estamos cerrando un ciclo, hoy cerramos un ciclo en la vida, y hoy estamos comenzando un nuevo ciclo. Afortunadamente, el ciclo nuevo que estás abriendo luce ser más promisorio que el primero. Ok, no cometas los errores del pasado. La pregunta, estás recién llegado a este país. ¿Cuántos no levanten su mano? Porque aquí usted sabe que nuestra iglesia, la población de nuestra iglesia, siempre nos sorprende y encontramos que cada semana, y si no es cada semana, es cada media semana, nos encontramos con personas que están recién llegadas a este país. Entonces, mi pregunta es esta. Tú acabas de llegar a este país. Sí, ok. No cometas los errores que cometiste cuando viviste en tu país. No los vuelvas a cometer. Este país es un país que es de cartera abierta. Este país es un país de un highway abierto. Aquí hay, en cada autopista, en cada carretera de los Estados Unidos, en las altas carreteras, son de cuatro líneas y hay en ciudades unas que se llama Vanpool, en donde solamente dos o tres personas que van hacia un trabajo, hacia una diligencia, pueden usarlo. Este país es un país maravilloso donde tú puedes hacer y llegar a ser lo que se te antoje ser, porque es un país de oportunidades, pero también es un país de leyes. Si allá tomabas y manejabas y nunca te pasó nada, aquí no lo intentes. ¿Por qué? Porque vas a cometer un error y las leyes en este país son muy estrictas. Allá en nuestro país, si golpeabas, ultrajabas, maltratabas a tu esposa y a tus hijos, y allá no se hizo nada porque los derechos humanos o porque cualquier organización nunca defiende a las mujeres. En este país, tené cuidado. Aquí tenés un enemigo que se llama 911. ¿Oíste? Hoy, ahorita le estás pegando el primer golpe a tu mujer y dentro de 3 minutos ya tenés bomberos, policía, ambulancia y la migra, papá. Y te preguntan en cuál de los 4 vehículos te querés ir. Si veniste, te lo digo porque yo soy un inmigrante. Te lo digo porque yo soy una persona igual que tú, que veniste a este país y que no es nuestro país. Por la gracia de Dios, yo no sé lo que es estar en una prisión. Por la gracia de Dios, yo no sé lo que es estar sentado en un vehículo de la policía. Yo no sé, Dios me ha tratado con hisopos, con mucho cuidado. Yo no sé lo que es entrar. No, a mí, no. Yo le digo, además, ni quiero contarle tantas cosas porque probablemente va a pensar que es una arrogancia. Yo no sé lo que es tener, oiga esto, yo no sé lo que es tener una patrulla de la policía enfrente de mi casa para arreglar un problema doméstico. No lo sé. No lo sé. Yo no sé lo que es estar aquí atado de manos y llevarme, y aunque después tenga que... No lo sé. No quisiera experimentarlo. Entonces, trata la manera de hacer las cosas bien, hombre. Trata la manera. Es tu primera semana en el trabajo. Habías puesto tantas aplicaciones. Habías puesto tantas solicitudes de empleo. Pasaste tantos meses sin trabajo. Y por fin en esta semana, el lunes fue tu primer día. no cometas los errores de que hiciste o cometiste en tu trabajo anterior. ¿Por qué te despidieron? Porque llegabas tarde. ¿Por qué te despidieron? Porque fumabas en público. ¿Por qué te despidieron? Porque no hacías el trabajo. ¿Por qué te despidieron? Porque contestabas mal al jefe. ¿Por qué te despidieron? Porque no producías. Entonces, ahora que tienes un nuevo trabajo, no lo vuelvas a hacer. ¿Eres tú un jovencito recién ingresado al colegio, a la universidad? Cuando estuviste en high school, no fuiste un gran estudiante. No cometas esas cosas de holgazán. No seas un haragán. Si al colegio vas a entrar, si a la universidad vas a entrar, y allá en el high school, a puras penas de panzazo pasaste, en el colegio no. En la universidad no. Los costos son altos. Los préstamos tenés que pagarlos. Entonces, no cometas los errores. Te acabas de casar. No cometas los errores que cometiste cuando fuiste novio. ¿Estás tratando la manera de iniciar una nueva relación? Por favor, escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Estás tratando la manera de levantar tu autoestima? ¿Quieres comenzar una nueva relación? ¿Quieres comenzar una nueva aventura, un nuevo trato? No cometas los errores, por favor, que cometiste en tu antigua relación. Ya estamos grandes, ya estamos creciendo, ya una segunda decepción, ya una tercera decepción, ya después, y que pregunten por ahí, y fulano, ¿por qué dejó a la fulanita? Ay, si usted la conociera, viera qué carácter. Y el otro, ¿por qué lo hago? Pues, si usted la conociera por su carácter. Nadie te va a querer, nadie te va a querer. Y eso es lo que le está diciendo David a su hijo. Mi hijo, ponete las pilas. Estás comenzando ahorita tu negocio. Mijo, aprende y preguntar a los vecinos por qué está cerrado el negocio este. ¿Por qué está cerrado el negocio de enfrente? ¿Por qué no abrió fulano aquí? ¿Por qué no el otro no compró acá? Pregunta. Es tu primer año de jubilado. Y voy ahora con otro grupo. Es tu primer año de jubilado. Tené cuidado. Porque los ingresos que ahora tienes no son los mismos que tenías cuando trabajabas. Si tuviste la gran oportunidad de que te dieran el 90% de tu salario, no se te olvide que el salario que ahora tienes ya no va a incrementar. Cuando estabas en tu trabajo, te voy a poner un ejemplo, ganas $1,000, sí, pero el otro año te daban el 4%, el 5% de aumento y ya ganabas 1,040. Ahora no. Ahora esos $1,000 que te da el gobierno son para toda tu vida hasta que te mueras. Y lo peor es que la leche cuesta más caro, la gasolina cuesta más cara, las pastillas, sabes muy bien que aunque tengas Medicaid, hay cierta medicina que tienes que comprar. Entonces, no vuelvas a cometer los errores. Antes gastabas y gastabas porque al fin y al cabo pues puedo conseguir otro trabajo, al fin y al cabo mi esposa y yo trabajamos y entre los dos nos tenemos un muy buen salario. Hoy no. Hoy con lo que te da el gobierno, hoy con lo que recibes de tu jubilación, no te va a alcanzar para esos pequeños gustos y para esos pequeños lujos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo quiero que tú seas prosperado, pero no necesariamente tienes que prosperar cuando seas joven. No necesariamente tienes que ser un hombre próspero cuando estés en la cima, en la cúspide de tu vida profesional. Yo quiero que tú prosperes durante todos los días de tu vida. Entonces, ahí es donde viene Dios y le dice, mira, por favor, hay unas palabras muy lindas. Y donde le dice a su padre, a su hijo, que Dios te dé entendimiento. Papá, por favor, piensa. Think twice. Que Dios, God gives you understanding. Que Dios te dé prudencia. No olvides nunca la palabra de Dios. Nunca, nunca, por favor, nunca, nunca, nunca. No el celular, hombre. Yo a veces que digo, ¿será que se va a enojar conmigo? ¿Se va a molestar? Yo no puedo entender, no lo puedo entender. Le conté, mi billetera está toda desvencijada. Hermano, ¿usted cree que yo no puedo usar mi Biblia de esta misma tableta que tengo el bosquejo? Claro que lo puedo hacer. ¿Sabe usted que puedo comprar otra tableta, si gusta, que cuesta $600 y la puedo comprar para ponerla acá? No lo hago. Esto. Que Dios te dé entendimiento. No olvides nunca la palabra de Dios. Esfuérzate, ten ánimo, nunca temas y nunca desmayes. Hermano, aquí en esta iglesia algo tiene que pasar. Aquí tiene que romperse ya este cascarón. Aquí tiene que romperse ya esta puerta que ha sido tan difícil de penetrar. Anoche, bueno, hoy en la madrugada, 1:15 de la mañana, nos vimos todos. Y cuando nos despedíamos con los hermanos, yo les di gracias por haber confiado, por habernos acompañado, por haber sacrificado y por haber ellos puesto, pues, en realidad, de su tiempo y de sus recursos. Y les dije algo, solamente quiero que sepan que de un pueblo pobre como somos nosotros y de gente humilde como las que estamos en la iglesia, tenemos la capacidad de poder salir, sentarnos en un restaurante, meternos en un hotel, echarle gasolina a 4 vehículos. Estábamos parando no sé en dónde, y llego yo y le digo a la señorita, son 4 vehículos que vamos a fulear, aquí está mi tarjeta, porque no quiero un recibo por cada uno. No puedo, me dice, sí se puede, me. Mírele, aquí está la tarjeta, aquí está mi licencia, quiere que me quede yo aquí también, le dije yo, por favor, pero mire, primero vamos a echar gas a este y a este, y usted va a pagar por los 4, sí. Claro, como no es mío el dinero, estaba yo de arrogante, ¿verdad? Sí, le dije yo. Salieron, creo, 200 y pico en la primera tandada de gasolina de los 4 vehículos. Vaya, y todo de una gente humilde, de ustedes, de gente con tantas limitaciones. Pero aquí tiene que romperse, aquí tiene que salir algo. No podemos, mis amados hermanos, no podemos seguir viviendo como estamos, algunos de nosotros. No podemos acomodarnos, no podemos conformarnos de la casa donde venimos, de la familia donde estamos. Tenemos que salir, tenemos que superarnos. Mis hijos tienen un nivel bien alto donde medirse. Mis hijos tienen una tarea difícil. Mis hijos, a la edad que yo tengo, tienen que ser 2 veces mejor de lo que yo soy. Yo vine a este país sin nada. Yo vine a este país verdaderamente pelado. Una Biblia traía en mi mano y es todo lo que me ha servido. No puede ser que mis hijos que hayan nacido en este país y siendo bendecidos como han sido, ellos, yo no sé qué va a pasar de aquí de 5, 10, 15 años con mis hijos. Ellos en la casa nunca han escuchado, aquí no hay. Aquí en la casa nunca han escuchado, espérame que el otro mes te lo voy a comprar. Hermano, esto no puede ser. Y Dios, entonces dice Dios, la única forma de que yo te puedo bendecir y prosperar a ti es de esta forma. Pero también hay una promesa de bendición muy linda. Quiero que por favor que usted venga conmigo en segundo libro de Crónicas, capítulo 1:17, creo que es 21. Así, segundo libro de Crónicas, 1:11-13. Espérenme un segundito, aquí estamos mal con la cita nosotros. Estábamos en el capítulo 22, ¿ok? Versículo 13. No, 22:13. 22:13. Ahí estamos. Vea esto. 22:13. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Solamente quiero que observe algo. Si usted se da cuenta más adelante, quiero que usted venga, ahí estamos, segundo libro de Crónicas 1:11-13, ahí estamos. Aquí estamos bien. Regresa, por favor. Segundo libro de Crónicas 1:11-13, ahí sí estamos bien. Si podemos cambiar para que los hermanos no se confundan. Perfecto. Segundo libro de Crónicas 1:11-13. ¿Lo tenemos todos? Ok, perfecto. Vea esto. Fíjese, mire qué interesante. Segundo libro de Crónicas 1:11-13. Promesa de bendición. Dice así la Escritura. Y dijo Dios a Salomón. Fíjese pues. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría 12 y luego el 13. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Vea lo que dice el 13, qué interesante. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Aquí hay algo que yo quiero que por favor usted me ponga atención. En esta figura le va a usted ilustrar la realidad y va a ubicar a donde estaba Salomón cuando pidió. La pregunta es tan sencilla y la tiene usted ahí la respuesta en sus manos. Solamente déjame la figura, Minelli, por favor. Ve usted conmigo en el capítulo 1, versículo 1 al 7. Se lo voy a ir leyendo despacito y le voy a hacer una pregunta. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová, su Dios, estaba con él. ¿Y cómo dice la Biblia? Y lo engrandeció sobremanera. Miren lo que hizo, qué inteligente. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Le hago una pregunta. Si sabe la respuesta, dígamela. ¿Dónde estaba Salomón cuando hizo esta petición? Estaba en el tabernáculo. Estaba en el templo. Mire, Salomón no hubo party, no hubo recepción, no hubo fiesta, no hubo hueteque. No. Dice: señores, ahora yo soy el rey, así que ahora lo primero que tengo que hacer es subir a la casa de Dios. Y cuando sube a la casa de Dios, se le aparece Dios y le dice: Salomón, pedime lo que querrás que yo te dé. Y dice la Biblia, y usted conoce la historia, que Salomón pidió sabiduría. Dios no estaba limitando a Salomón. Dios no estaba condicionando a Salomón. Dios no estaba restringiendo a Salomón, sino que le dijo: mira, pedime, y estás en mi casa. Me da mucho gusto que hayas venido en esta noche acá. Me da mucho gusto verte en el lugar donde tenés que estar. Entonces, mira, papá, aprovechá y pedime todo lo que querrás. Y lo primero que pidió Salomón fue: Señor, le dijo, dame sabiduría. Y dice la Biblia que a Dios le agradó que Salomón no haya pedido nada para él. Come on, hagamos una preguntita sincera. Si Dios te dice ahorita, pedime lo que querrás, la mayoría de nosotros no pidiéramos por el hermano John Molía. Y usted lo sabe. Usted sabe perfectamente que si Dios le da la oportunidad de pedir algo, usted sabe por qué pediría. Lo que usted más desea, pero no pediríamos por yo. Él no pidió para él. Él no pidió oro, no pidió carros, no pidió caballos, no pidió castillos, no pidió palacios, no pidió terrenos, no pidió, solamente pidió, dame sabiduría. Y dice la Biblia que a Dios le agradó lo que le había pedido. Y en el versículo 11 dice la Biblia, y dijo Dios a Salomón, oiga esto, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, ni bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal. Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto. Mire lo que dice la Biblia. Sabiduría y ciencia te son dadas. Pero ¿sabes qué? Como me caes tan bien, Salomón, también te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que hayan sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Solamente observe una cosa. ¿Dónde estaba Salomón cuando pidió? Estaba en la casa de Dios. No me haga esta pregunta porque no tengo la respuesta. Entonces quiere decir, pastor, que si yo hago una oración en mi casa, allá el Señor no me contesta. Mire, es ridícula esa pregunta. Porque Dios no está solamente acá. Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Pero, ¿por qué no aprender? No quisiera hacer esto de dogma. No quiero hacer esto de que es una ley. De que usted tiene que venir a buscar a Dios de temprano a la iglesia. No quiero hacer dogma de que tiene que venir el próximo miércoles a ayunar. De que tiene que regresar. No. Porque eso es acondicionar a Dios y encerrar a Dios en un solo lugar. Pero ¿sabe una cosa? Salomón fue inteligente. Salomón estaba en el lugar donde tenía que estar. Hemos ido diciendo que en los otros estudios, que Dios es capaz de concedernos a nosotros todo cuanto le pedimos. Pero al ver este pasaje, descubrimos algo maravilloso. Que Dios, al ver nuestro corazón y a ver que nuestros deseos no son terrenales, al ver que nuestras peticiones no son vanidosas, al ver que nuestras necesidades materiales no es lo primero que tenemos en la lengua, ay Señor, ay que salga ya de pagar la troca, ay Señor, quítame ya de encima por favor el pago de la casa, ay Señor, quítame este cáncer, ay Señor, dame esto, ay Señor, dame lo otro. Cuando Dios ve un corazón recto, cuando Dios ve que nosotros no estamos tan metidos en esto, Dios nos concede y nos da inclusive aquellas cosas que nosotros no pedimos, pero que Dios sabe que nosotros necesitamos. Salomón le pidió a Dios tener la habilidad para poder manejar y administrar a un pueblo. Salomón colocó, oiga esto, Salomón puso y colocó las necesidades del pueblo antes que sus propias necesidades. ¿Antepone usted las necesidades de su iglesia antes que las suyas? ¿Piensa usted en lo que su iglesia necesita antes de lo que usted piensa? ¿Se preocupa usted de lo que puede hacer falta en esta iglesia antes de preocuparse por sus propias cosas? Bueno, eso lo hizo Salomón. Salomón se preocupó primero por su pueblo antes que preocuparse por él mismo. Salomón colocó en primer lugar las necesidades de su pueblo antes que pedir riquezas para él. Salomón sabía, y con esto quiero terminar, que la riqueza más perdurable era el adquirir sabiduría que riquezas. Hay una cita muy linda en Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 17, y con esto cerramos. No se olvide nunca, ¿dónde estaba Salomón cuando pidió? Después del libro de los Salmos está el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 17. Inmediatamente después del libro de los Salmos está el libro de los Proverbios. Salomón sabía que la riqueza más perdurable era adquirir sabiduría que riquezas. Capítulo 3, versículo 13 al 17, y vea lo que dice la palabra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Si usted se da cuenta, desde el 13 al 17 ahora, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, a usted que le gusta ganar dinero, le gusta la platita, a ver a dónde lo pongo el cheque ahora, a ver con quién invierto, a ver cuándo vendo esto, pero lo que dice la Biblia en el 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días están en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Todos en el 17 leemos, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Solamente no se le olvide una cosa, ¿en dónde estaba Salomón cuando pidió? Estaba en la casa de Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has compartido con nosotros. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por darnos cuenta, Señor, por darnos la oportunidad y que podamos darnos cuenta qué cosas más importantes que el dinero. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias, Señor, porque eres un Dios que nos da la oportunidad de que actuemos con prudencia, con discreción, con sabiduría. Todos aquellos que hemos cometido errores en el pasado y ahora estamos comenzando un nuevo ciclo en la vida, enséñanos a no volver a cometer los errores que nos trajeron hasta donde ahora estamos pagando las altas consecuencias. Señor, no cesamos de orar y pedir por hermano John Molina. No cesamos de orar y pedir por Sonia Moore, por hermana Villasana, por hermana Alexis, hermana Teresita Gracia, hermano Luis, por Nori. Pedirte, Señor, porque tú bendigas, visites a esta tu iglesia. Que tú, Señor, que con el rocío precioso de tu palabra, nos des una buena noche y un lindo amanecer. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.